Buenos días y feliz Día a las Madres otra vez. Ojalá que todos ustedes hayan recibido sus flores y sus regalitos. Estamos contentos de celebrar a las madres. Yo pude celebrar con mi madre. Estaba en Carolina del Sur. Mi mamá tiene 84 años. Y estoy bendecida que ella todavía está con nosotros y está de salud. Así que yo voy todos los tiempos que pueda, todas las veces que pueda, para tener tiempo de calidad con mis padres. Y eso es algo importante para mí. Yo estaba pensando también en el término madre. Si la cultura del día de hoy no se usaría el término madre. Eso no fuera la palabra que se usaría. Y también hasta las mujeres. Lo que tenemos es un padre grande que es un creador. Y él creó el universo. Y Él diseñó a las mujeres y a las madres. Y no hay nada que pueda coger el lugar de una madre. Hay padres ahí. Ellos pueden hacer trabajos, pueden hacer cocinar, lavar la ropa. Pueden hacer muchas cosas, pero nunca van a coger el lugar de una madre. Las madres fueron ordenadas por Dios. Es un regalo de Dios. Es algo que Él ha puesto en nosotros supernaturalmente. Tenemos muchos tipos de madres aquí hoy. Nosotros hablamos del amor de madre. El amor de madre es algo que se da de madre. Es el único amor que viene de madre. Yo me recuerdo de cuando la gente está en una batalla y yo veo las películas con mi esposo, de esas películas de guerra, acordándonos de la historia y cosas que han pasado, pero casi siempre tú ves cuando los hombres están muriéndose jóvenes en los 20 o lo que sea. ¿Qué es lo que siempre ellos dicen cuando están muriendo? Mamá, madre. Ellos nacieron de ahí y ellos se acuerdan y honran a su madre y aman a su madre. Están diciendo, mamá, yo quiero que tú te acuerdes de mí, yo te amo. Así que las mamás son importantes. Tienes todo tipo de madres aquí hoy. Tienes madres biológicas. Tenemos madres que adoptaron niños. Tenemos madres que tienen foster, cuidan a niños. Tenemos madres solteras, tenemos todo tipo de madres, pero yo quiero acordarles de que siempre tú puedes decir, bueno, yo no tengo un hijo biológico y no soy madre, pero el Señor sí te ha hecho madre de todas formas. Yo creo que toda mujer es algún tipo de madre, de instinto que viene en ella. Y lo que las mamás han sido en mi vida, que ni han tenido hijos, pero yo siendo una cristiana joven, yo estaba lejos de mi madre, necesitaba una madre, ellos estaban ahí para mí en mi vida. Ellas oraban por mí, ellas me ayudaban, ellas me bendecían. Entonces yo quiero que tú sepas, si estás aquí hoy, tú eres una madre. Solo que tú tienes que buscar qué Dios te ha dado a ti para ayudar y para bendecir. Yo quiero decirles una historia. Vamos a mirar aquí en Isaías, capítulo 40. Vamos a comenzar en el versículo 11. A mí me encanta esto porque es algo que yo leía mucho cuando era joven, porque muchas veces me sentía que la vida me estaba manejando. Yo no sé si tú puedes relacionarte con eso, pero en esta cultura yo creo que sí. Yo pensaba que la vida me estaba empujando, que me estaban empujando como un caballo. ¿Dónde? 11. Okay. Y yo cogía a los niños y ve, y teníamos al ministerio, demasiado jóvenes, sin mentores, teníamos nuestros hijos en la escuela, en otro pueblo, y teníamos tantas cosas en la vida que nos ocupábamos, y yo nunca pensé que podía ir bastante rápido. Yo siempre pensaba que estaba fallando, yo siempre pensaba que estaba perdiendo. Me incomodaba con mis hijos, que ¿cómo tú peleas con un niño chiquito? Es algo raro que un niño te puede buscar hasta que te incomodes con él. Y ese bebé tan lindo que yo besaba y está aquí ahora más vieja gritándome y tratándome mal. Entonces, yo tuve que crecer muy rápido dándome cuenta. Yo no tengo lo que necesito para ser madre. Yo estoy mirando a otra gente y yo no sé cómo hacen lo que hacen. Y me di cuenta que esto iba a ser un versículo de vida por mí, para mí, porque hizo algo supernatural para mí. Así que lean conmigo, versículo 1 del 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle. En el versículo 11, él dice esto. Él nos está enseñando quién él es. Él dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho. Los lleva junto a su pecho y los guía cuidando a recién paridas. Yo me di cuenta que las mamás, si tú vas a tener amor de madre, tú tienes que tener un pastor y tú tienes que conocer su amor. Y si tú no conoces su amor, tú no puedes darle amor a tus hijos. Tú tienes que saber lo que es el amor primero. Y tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si tú no tienes ese amor que no solamente mental, si tú no sabes lo que tú eres para Jesús y lo que Él es como pastor para ti, tú no vas a poder darle eso a tus hijos. Y cuando sus hijos nacen, ellos te miran a ti en esos tiempos, los primeros años. Peggy aquí es una consejera en nuestra iglesia, madre de Jackson. Si necesitas ayuda, yo la recomiendo. Pero sabes que cuando los hijos te ven primero, cuando ellos nacen, ellos te ven a ti como la única, el único Dios que ellos tienen. Tú representas a Dios para ellos. Entonces, cuando tú estás siendo un mal ejemplo como madre, tú no estás representando a Dios correctamente. Y tus hijos, hay mucha gente en los últimos 40 años que yo he administrado que han tenido muchos dolores en su corazón porque han tenido problemas con sus padres y no lo han resuelto. Y ellos le ponen ellos dicen, si mi mamá es así, Dios debe ser así. Si mi papá es así, Dios debe ser así. Y entonces ellos no vienen a Dios porque nosotros mismos como padres lo paramos de ir a Dios con la forma que actuamos. Entonces yo veo estos versículos y habla del pastor y aquí dice, nosotros hemos ido a Scotland muchas veces, vamos a ir otra vez a trabajar en un libro, pero cuando tú manejas en Scotland, en esas carreteritas, tú te paras a cada ratico porque hay porque hay animales caminando por todos lados y uno tiene que pararse. Pero cuando tú ves un pastor que viene, todas las ovejas van hacia él. ¿Y por qué? Porque como nosotros miramos aquí, el pastor, las ovejas saben que él las cuida y que las trae a sus brazos y las trae cerca de su corazón. Él las quiere cerca de él y él las ama a cada una de ellas. Y él las levanta y las lleva a aquellas que están con los jóvenes, también las guía con cuidado. Puede ser que tú estés aquí, Dios, y tú crees que Dios está bravo contigo, que tú no has hecho bastante, que tú no has hecho las cosas bien, que tú puedes hacer más, decir más, ser mejor ejemplo. Pero cuando tú haces eso, tú dejas atrás un entendimiento del corazón del pastor, que es el trabajo de él dar ese amor. Como esos niños que están aquí arriba, esos hijos de ellos son de Dios y Él quiere lo mejor para ellos, más de lo que tú quieres. Pero nosotros nos metemos en el medio porque se nos olvida que nosotros como madres necesitamos un pastor también. Nosotros como madres necesitamos saber tener alguien que nos lleve a nosotros a la grama verde. Eso no es lo que hace el pastor. Él no le da golpe a las ovejas. Él las lleva donde tienen que tomar. Él las lleva a las aguas bonitas. Si tú sabes algo de las ovejas, sé que ella tiene mucho miedo del agua y ellas no nadan. Pero él las lleva a donde el agua está tranquila y ellas se pueden relajar y comer grama y tomar agua. Y eso es lo que hace el pastor para nosotros. Eso es lo que hace Jesús para nosotros. Eso es lo que Él hace para ti, madre. Él te ama. Él quiere, el mundo quiere coger tu tiempo, tu atención, tu afecto, tu amor. Y quiere robarte. Cuando tú tienes un dolor de cabeza, estás estresada. Si tú dejas que el pastor te pastoree y tú te vas con él y tú aprendes de él cómo él te trata, entonces tú puedes mirar a tus hijos y darle lo mismo, el mismo amor que él te dio a ti, la misma experiencia que él te está dando a ti, escuchando y cuidando, como él nos da a nosotros, sus hijos. Entonces yo me quedé en ese lugar de recordarme a mí mismo que no teníamos que estar a veces en la iglesia 2 semanas corridas haciendo proyectos, y mis hijos andaban corriendo por acá y por allá y yo no mandaba atrás de ellos. Ellos son chiquitos, tienen escuela, tienen deportes, tienen tantas cosas, y yo agarrando pizza, yo tirándola a ellos en la cama y levantándola en la mañana y todas esas cosas. Todo en el nombre de ser espiritual y religiosa. Y Dios me habló y me dijo, mira tus hijas, las caras de tus hijas. Y eso es algo que es bueno para hacer cuando tú eres padre. Nosotros andamos corriendo por acá y por allá con nuestros hijos y nunca lo miramos a la cara. Él me dijo, mira sus caras. ¿Tú ves que ellas tienen paz y felicidad en sus caras? Y es nuestra responsabilidad ayudar con el amor de madre en nuestra casa. Es nuestra responsabilidad ayudarlas. Y yo digo las caras de cada una de mis mujeres, de mis hijas, y yo lo que vi fue estrés. Y yo las vi llorando. Y yo estaba poniendo la iglesia y las cosas religiosas sobre mis hijos. Y mis hijas son mi primera prioridad. Dios me las dio para ayudarlas y criarlas bien. Así que es muy difícil en esta época, en esta vida, tener un balance en casa. Yo hablo con la mayoría de los padres con los que yo hablo y ellos casi ni comen junto nunca. Algunas familias ni saben lo que es eso. Sentarse y hablar con sus hijos, escuchar su... Nosotros hablamos con nuestros hijos, decíamos, ¿cuál es tu cosa buena hoy? ¿Cuál es tu cosa mala hoy? Le damos ese tiempo de calidad. Siempre queremos salir a comer con nuestros amigos porque nos sentimos que tenemos una relación con ellos, pero nuestros hijos también necesitan eso. Yo me acuerdo una vez que había una muchacha en nuestra iglesia, se llamaba Tracy Huff. Yo amaba a esa mujer, ella era tan real, ella decía lo que pensaba. Y un día Tracy llegó a la iglesia, su pelo estaba todo dañado, ella tenía 3 niños con ellas, ella tenía un bebé, y ella por fin estaba ahí parada, quería lavar, y me aseguró que no habían ni desayunado, y ella miró hacia abajo, y se comenzó a reír, tiene 2 zapatos diferentes puestos, y yo creo que ella se sintió tan mal, pero ella se rió porque, Dios mío, yo no creo que yo hice esto. Así que ella vino y hay un grupo de nosotros ahí. Estamos todos más o menos la misma edad. Y ella tiró sus manos y dijo, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo? Mírales, usted mira tu pelo. Tus hijos se ven bien y yo estoy un reguero aquí. Y nosotros la miramos. Algunos teníamos más tiempo con que ella. Y ahorita dijimos, nosotros todos hemos tenido días así, hemos tenido días difíciles, tú vas a estar bien. Y la comenzamos a ayudar. Así que yo creo que está bien decir, yo necesito ayuda. Como una madre joven, eso es uno de los crímenes más grandes. Es querer ser tan perfecta que tú no pidas ayuda. Yo me acuerdo cuando mis hijas vinieron a mi casa y eran madres solteras. Y me acuerdo que estaban tan preocupadas de que no iban a ser perfectas y que no querían que yo la ayudara. Y yo le dije, pero yo puedo ayudarte, yo sé mucho. Y el Señor me enseñó, dile que están haciendo buen trabajo. deja que ellas sean las madres. Tú no tienes que ser la madre de sus hijos. Y yo creo que es eso de poder decir, yo quiero estar aquí para ti, pero yo no estoy tratando de controlarte. Yo no estoy tratando de hacer tu vida por ti. Si nosotros vamos a Corintios, capítulo 13, eso es algo muy familiar. Es un capítulo de amor. Yo recientemente he estado leyendo de Santiago y yo tengo mucha admiración para él. Yo sé que ese es un cristiano que sí amaba a Jesús y hacía todo por él. Entonces, estás leyendo en Corintios, tú puedes leer el capítulo antes y está hablando de los regalos que Dios nos da del Espíritu y lo que Dios le ha dado a la iglesia. Pero después tú y lees el capítulo después, tú va a hablar de la unidad, del amor. Y eso es lo que el enemigo trata de traer a la iglesia, es separarnos. Y yo estoy contenta que en esa iglesia tenemos muy poco de eso. Nosotros tenemos una iglesia muy bonita y amamos estar con ustedes. Así que entre medio de estas dos cosas, si hay iglesias y nosotros mismos podemos en nuestra vida hacer esto, podemos encontrar nuestros regalos de Dios y nuestra identidad. Y yo digo, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy maestro, yo oro, yo hago alabanza, yo hago lo que sea, que yo evangelizo. Cualquiera que sean los regalos tuyos, si tú encuentras tu identidad en eso, tú te estás perdiendo de algo más importante. Santiago está diciendo, Dios te dio esos regalos, pero tu regalo no puede determinar tu identidad con Jesús, porque tú estás perdiendo. Tú no puedes caminar en el poder de tus regalos solamente sin el amor de Cristo. El amor es lo que hace esos regalos bellos. Es lo que Él está tratando de decir ahí. Si tú haces tu trabajo solamente y haces tus y no tienes amor en lo que tú haces, eso es malo. Así que madres, eso es algo que nosotros queremos acordarnos. Tú puedes tener el regalo de ser madre, tú puedes hacer muchas cosas, pero tú estás enseñándole a tus hijos el amor que Él te tiene hacia ti. Vamos a mirar Corintios 13 porque nos va a recordar de dónde estamos parados en ese amor de Dios que viene del Espíritu Santo. Si hablo en lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo, y hasta entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Tú no dirías que si alguien haría eso, eso fuera importante? Pero Santiago dice aquí que si yo no tengo amor, no gano nada con eso. En otras palabras, yo lo que soy es un cero. Si yo no estoy caminando en el amor de Cristo, con el regalo que Él me haya dado. Entonces Él nos ayuda aquí para entender, madres, cómo se ve este amor. Nosotros podemos decir, nosotros amamos. Yo amo mi familia, yo amo mis hijos. Yo soy una mujer de amor, yo soy una mujer cristiana. Y llegamos aquí y leemos, el amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comparta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora, cuando yo miro eso, yo no amo bastante. Y en mi vida yo me he dado cuenta como madre que esas palabras son lo que mi pastor me provee a mí. Y como yo soy la pastora en mi casa, yo no tengo bastante amor así. Ninguno de nosotros somos perfectos. Dios no espera que fuéramos perfectas. Yo me acuerdo, mi hija me introdució una vez a una gente. Le dijo, mi madre no es perfecta, pero es la madre perfecta para mí. Y eso fue algo tan bonito para mí, porque solamente ella conoce lo tan imperfecta que yo soy. Pero solamente que yo era perfecta para ellas era bastante para mí. Eso es lo que tú tienes que entender, mujeres, que ustedes son perfectas para tus hijos. Dios te ha hecho especial para tus hijos. No te compadre a otras madres. Ella hace aquello con sus hijos, o ellos se visten así, o van allí, o van a estas vacaciones, o hacen aquello. No, tú tienes que ser la madre que Dios te hizo para tus hijos. Trae el amor que tú tienes que traerle a tus hijos. La fuerza que Dios te dio a ti, la gracia que Dios te dio a ti para ellos. Ellos están buscando eso. Ellos no quieren otra mamá. Ellos te quieren tu amor, tu atención. Yo me acuerdo una vez que yo estaba leyendo un libro para ver cómo uno podía darle más amor a sus hijos, y yo le pregunté a uno de mis hijos que yo le podía dar más amor, y yo pensaba que me iba a decir que yo era perfecta como era. Y mi hija me dijo que yo no pasaba tiempo con ella. Yo le dije, ¿qué? Nosotros comemos juntos, andamos siempre juntos, haciendo todo. Y yo estaba pensando eso, y lo que ella me estaba tratando de comunicar es que yo andaba nada más moviéndolos como animales por acá y para allá. Y ella quería ser una individua. Ella quería que yo le mirara a ella la cara y yo me riera con ella y la viera a ella individualmente, no como las otras hermanas. Y eso es muy difícil hacer cuando tienes muchos niños. Darle tiempo de calidad a cada uno de ellos es muy difícil. Y darle ese valor a cada uno de ellos. Así que yo, cuando me puse a aprender cómo ser una madre, yo quería mirar esto de otra forma. En versículo 4, nosotros podemos poner un nombre aquí de Jesús. Jesús es paciente. Jesús es bondadoso. Jesús no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Qué hizo Jesús? Él vino a buscarte a ti, aquello que estaba perdido. Jesús no se comporta con rudeza. Jesús no es egoísta. No es bueno que Jesús no tiene un récord de las cosas que tú has hecho mal. Jesús no se regocija, no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Se puede decir que Jesús siempre nos protege. Jesús siempre nos ayuda. Y eso es a quien nosotros podemos mirar para hacer con nuestros hijos. Tú puedes poner tu nombre ahí. ¿Quién es paciente? ¿Quién es bondadosa? Tú puedes preguntarte, ¿ahí es que yo estoy con mi familia en este momento? Y si no, no podemos darnos golpes. Santiago no escribió esto para tú destruirte con esto. Yo no soy bastante buena. No, él lo dijo para que nosotros podamos ir a su espíritu y tomar agua de ahí. Preguntarle al pastor de nosotros cómo podemos ser más como él. Ese pastor quiere darte a ti lo que tú necesitas. Él quiere cogerte y abrazarte. Uno de los comentarios habla de que los pastores metían adentro de su ropa a la oveja y la cargaban. Tú necesitas que te carguen así. Tú sientes que tú necesitas. Hay cosas que son difíciles para ti, que tú no quieres dárselas a tus hijos, esos problemas. Yo leí un libro recientemente de una mujer que tenía un padre que estaba acampando y él se estaba portando mal, y él le dijo algo a ella como que, tú caminas como una vaca, le dijo. Y a veces nosotros le decimos cosas a nuestros hijos y no pensamos en las implicaciones que tienen esas palabras. Y ellos te miran a ti para cada afirmación. Y esa mujer creció con ese estigma. Escribió libros y todos, después de vieja, que decían cada vez que ella estaba caminando, pensaba que la gente decía, ella camina como una vaca. Y no era verdad. Yo nunca caminé así, pero lo que pasó es que en esa palabra, en ese momento, le dijo a ella, tú no vales nada. Tú no estás bastante bien para... Así que tenemos que tener cuidado con lo que no han dicho a nosotros en el pasado. Que tenemos que romper eso. ¿Qué te ha dicho el enemigo? Hasta tú siendo madre ahora mismo, algunos de ustedes la están mintiendo el enemigo porque sus hijos no están en una dirección correcta. Tú te sientes ese peso con Dios. Dios no está bravo contigo. Cuando mis hijas toditas estaban haciendo cosas malas, 7 años duraron en eso, yo literalmente pensaba que yo iba a perder mi mente, que iba a volverme loca. Pero yo seguía viniendo aquí al pastor y pensando qué es lo que él tenía para mí. Y yo sabía que yo le había puesto una buena fruta en su vida, que yo las amé y le di paz y amor. Hicimos muchas cosas con nuestros hijos. Fallamos en muchas formas, pero en otras formas tuvimos tiempo de familia, tiempo de oración. Seguimos alabando al Señor, nos reímos juntos con ellas, la pasamos bien. Pero cuando se convirtieron en teenagers, yo me sentí que en el tiempo más o menos que tú, cuando tus hijos tienen 13 años, ya tú acabaste. Y yo pensé, ¿cómo acabaste? Yo estoy lejos de estar acabado. Tú no tienes ni idea lo que me falta. Pero lo que él estaba comunicando con eso era que todo lo que tú le has puesto a ellos, todo lo que tú le has moldeado, sabes que mis libros pudieron haber escribido un libro de todo lo que yo, les decía, todo lo que yo creía de Dios, todo. Ellas pudieron haberme escrito un libro de todo lo que yo le iba a decir, porque ellas se lo conocían todo. Pero mientras más y más yo le hablaba y las molestaba, yo lo único que yo estaba haciendo era haciéndolo ponerse como algo sobre las orejas para no escucharme. Ya no me escuchaba mi voz. Ya no recibían nada de lo que yo le daba. Porque yo lo que estaba tratando era en mi propia fuerza hacerlas lo que yo quería lo que ellas fueran. ¿Por qué? Porque yo no quería que ella pasara la vida que yo tuve. Yo quería que ella tuviera mejor que yo. Mis intenciones eran buenas. Pero mi carne no era buena. Y eso le hacía daño. Y había cosas que Dios no le estaba diciendo, que era yo que le estaba diciendo. Hasta que yo un día le dije al Señor, yo me puse en mis rodillas y le dije a Jesús que era bien difícil eso, pero lo que yo le estaba diciendo a Jesús es, yo no tengo control. Yo no puedo arreglarlo. Yo no puedo hacerlo mejor. Literalmente yo te la estoy soltando a ti. Y eso se siente como un mal padre, como un padre que no le importa, o un padre que no quiere ayudar. Y el Señor me dijo, no, yo sí puedo con esto. Yo no te dije a ti que fueras Dios. Yo te dije a ti que le dejes de hablar tanto todo el tiempo de todo lo malo que hacen. Yo lo que necesito es que tú seas una guía en su vida. Algunos de ustedes que han salido con un guía, el guía está ahí para llevarte donde él ha ido. Él no está ahí para molestarte ni hablarte de otras cosas. Él lo que está ahí es para guiarte. Así que yo comencé a creer, a confiar más en Dios de lo que él me estaba diciendo. Y yo comencé a ver las cosas mejores con mis hijos. Yo los vi que ellos estaban escuchando más cuando yo dejé de hacer eso. El Señor me daba a mí como... Me decía, mira, tú puedes abrir la ventana hasta aquí. Ahora, háblale suave. Y eso es lo único que yo tenía que hacer. Y después dejarlo con Dios. Y era tan difícil. Y el Señor me siguió enseñando formas de amarlos y ayudarlas. Y mi hija del medio me estaba mirando un día y me dijo, Wow. ¿Qué te pasó a ti? Algo es diferente. Y yo me reía por dentro porque decía, tú no entiendes, pero tú estás en la mano de Dios ahora. Dios te tiene a ti, no yo. Así que yo le estoy diciendo a ustedes hoy, madres, yo sé que algunos de ustedes están en diferentes lugares, algunas tienen bebés, están en un lugar feliz ahora mismo. Puede ser que tú estás cansada, ansiosa, tengas estrés. Algunos de ustedes están llegando ya un poco más viejas y sus hijos están más grandes y ustedes están preocupados por su futuro. Y algunos de ustedes tienen teenagers ahora mismo y no tienes ni idea las batallas que tienes que tener en esta vida. Dios tiene todo eso bajo control. Tú quieres buscarte a tu pastor porque si tú tratas de pelear con tu propia fuerza, tú vas a perder cada vez. Ellos van a ser más fuertes que tú. Ellos tienen esas habilidades, son más inteligentes que tú. Así que yo les digo que Dios tiene ese amor de madre que necesitan tus hijos. En el versículo 8 le dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. El conocimiento, mira lo que yo soy, tengo tanto conocimiento. 9, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue el perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Me encanta esta parte. Piensa en esto, madres. ¿Te has pensado, yo estoy actuando como un niño, como está actuando mi niño? 11, cuando yo era niño, hablaba como un niño. Él está hablando a la iglesia, déjame decirte. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, vamos a poner mujer, cuando llegué a ser mujer, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en el espejo. No eres tú que tú ves en ese espejo. Es como Cristo, nosotros no podemos verlo físicamente, solamente podemos ver su reflejo. Pero va a haber el día donde tú lo vas a ver cara a cara. Tú vas a estar parado delante de Él y tú vas a ver a tu Salvador. Y yo espero que tú estás tan contenta como yo con ese, porque es algo real y eso es algo que va a pasar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos paremos delante de Él, vamos a estar en otra historia. Pero Él nos va a preguntar qué hicimos con el regalo que nos dio. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Versículo 13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Sí, madres, nosotros necesitamos fe. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos de fe. ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios tiene para ellos? También necesitamos esperanza. Lo más horrible del mundo es no tener esperanza. Ahí es donde la gente se suicida. Ahí es donde la gente pierde el interés en vivir porque no tienen esperanza. Sin esperanza tú no tienes nada. El Cristo nos promete su esperanza. Y si cuando tú tienes la esperanza de Cristo, tú tienes todo. Yo no tenía esperanza cuando yo era joven en mi vida. Muchas de las cosas que yo misma me metí en problemas, pero yo necesitaba la esperanza y no tenía esperanza. Yo necesitaba a Jesús, yo necesitaba un Salvador, yo necesitaba a alguien que me amara. Yo quería una luz para mi sendero, pero yo necesitaba ese que Dios me lidere. Y donde Él me ha llevado en los últimos 40 años, yo no tenía ninguna idea que yo iba a ir ahí. Pero Él cogió mi vida y Él hizo algo de ella que yo no podía hacer yo sola. Él me dio esperanza, Él me dio fuerza, Él me dio la habilidad de ser una madre y una esposa y poder ministrar. Y Dios tiene todo eso para ustedes, madres. Él tiene muchos regalos adentro de ustedes. Y Él quiere que ustedes sepan cuánto Él lo ama. Y yo quiero invitarlas en este momento que se paren conmigo. Pues que tú estés aquí hoy. O también eres un hombre joven y dices, ¿qué hago yo aquí en esta cosa de madres? Esta parada de en este... esta cosa de mujeres, tú puedes estar aquí y ser una joven madre, tú puedes ser un padre, tú puedes ser un teenager, tú puedes ser alguien que está más viejo, pero la invitación es la misma. Cristo dijo, este día tú puedes conocerme, que tú puedes invitarlo a tu vida, que tú puedes hacer lo que yo hice hace 40 años, donde yo me paré en una iglesia y mi corazón estaba latiendo duro. Y yo no quería levantar mi mano. Yo no quería decir. Yo no quería que la gente me vieran. Pero yo sabía que Jesús me dijo, si tú confiesas mi nombre ante la gente, yo voy a confesarte al frente de mi Padre que está en el cielo. Y Él está en el trono y nosotros vamos a estar con Él. Pero tú necesitas hacer una decisión. Decirle que sí. Yo voy a coger la mano de Jesús, que se murió en esa cruz por mí, para yo tener vida eterna, para Él ser mi pastor. Y yo voy a estar con Él todos los días de mi vida. Puede ser que este sea el primer día del resto de tu vida. Puede ser que tú has estado haciendo tu vida de tu forma, pero Jesús está aquí, Él tiene un plan para ti. Ora esto conmigo. Algo bien simple, que yo mismo lo he tenido que hacer. Puede ser que diga, sí, yo tengo que muchas cosas que limpiar en mi vida. Pero Él no me dijo que limpiara todo eso. Él dijo, ven a mí. Todos ustedes que tienen sed. Y yo te voy a limpiar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a liderar. Yo te voy a enseñar la verdad. Oren conmigo. Padre, te damos las gracias por este momento y esta mañana. Tu corazón es tan bonito. Tú nos cargas cerca de tu corazón y tú nos amas. Y tú nos das fuerza y gracia para poder caminar contigo. A aquellos que están aquí que nunca te han dicho que sí, Señor. Oren esto conmigo si nunca le han dicho que sí a Él. Jesús, yo te doy gracias que tú eres el Padre y el Dios. Te doy gracias que tú viniste a esta tierra y moriste por mí en esa cruz sangrienta donde te golpearon. Para mí, para que yo pudiera ser libre, para que yo pueda tener una relación contigo, porque no la podía tener al menos que tú hicieras esto por mí. Gracias que yo tengo esta relación contigo por un acto simple de fe, de decirte que vengas a mi corazón ahora mismo. Yo estoy diciendo que sí a ti, Jesús. Yo te estoy dando mi vida. Coge mi mano y sea mi guía. En el nombre de Jesús. Amén.